Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera. Para mí era tan normal. Descubrí a una suprema del teatro, despreciando a los demás del camerino. Pero la supuesta diva, por el eco de una vida que no le pertenecía, se embrujó.
¡Ya estamos!
Una diva sencilla como un simple mortal.
Son 5 a las 3 y 5 a las 2 en la Comunidad Autónoma Canaria. De esta manera explosiva arranca la segunda hora de este programa radial.
¡El Grupo Risa!
Supongo que habéis reconocido los dos.
Melody.
El tema que nos va a representar en el próximo Festival de Eurovisión, que se va a celebrar en Basilea, Suiza, el próximo 17 de mayo.
Es la madre que madruga.
Efectivamente, es Melody.
Es la artista sin cartel.
El otro día me enteré que se llama Melodías. De ahí, Melody.
La tenía fichada como Melody Ruiz. 35 añitos tiene la criatura. Fijaos que ya lo intentó en el año 2009, lo de presentarse a Eurovisión, pero quedó entre los finalistas porque ese año mandamos a Poyella.
¡Hombre!
Con el tema aquel famoso de La noche no es para mí, del gallo al final. Y para los que estén más despistados, que no creo que haya muchos a estas horas, pero por si acaso, Melody es esta misma chica. No sé si sabíais que a Melody en su momento, para grabar esta canción, la apadrinó el Fairy.
No, bien. No lo sabía.
Qué mejor padrino del Fairy.
Un hombre con visión de futuro, el Fairy.
Sí, sin duda. A ver.
Bueno, pues entre esta canción y la de Esa Diva, que es la que nos va a representar en Eurovisión, han pasado 6 álbumes de estudio, ¿eh?
¿Seis LPs tiene ya o qué?
Sí. Joder.
No había enterado.
Por eso te lo estoy contando.
O sea, han pasado, ¿quieres decir que han pasado un poco inadvertidos?
No, fíjate, quiero decir que esta chica no ha estado parada tocándose las narices, ha estado haciendo cositas.
Antes de saber andar.
Pues el tema es un poco autobiográfico.
El mundo, la rumbera.
Ahí lo de la rumbera hace referencia a la canción que hemos escuchado hace un momento.
España.
Sí, sí, es muy España la canción, pero además la producción está bastante bien hecha.
Despreciando a los demás del camerín.
Y ella la defiende fenomenal.
Pero la supuesta diva por el eco de una vida que no le pertenecía se embrujó.
Bueno, entonces tenemos posibilidades con esto, ¿o no?
Yo creo que sí, ¿eh?
Una
¿sí?
diva sencilla como un simple mortal.
Pues con todas las esperanzas puestas en el próximo 17 de mayo en un país hermano como es Suiza.
Suiza, sí, que además está lleno de maletines, ¿no?
Sí, donde muchos compatriotas han dejado su vida.
Su vida y su bajada también.
Sí. Bueno, mucho. Algunos sus haciendas siguen allí. Hola, hermanos, toda la suerte del mundo para Melody. A pesar de lo que dijo una del Benidorm Fest, era que Madrid era un sumidero, no sé qué, dijo. ¿No?
Sí, es que lo dijo la chavala esta que era representante de Televisión Española, ¿no? La que estaba allí presentando el evento.
Sí,
que
sí.
Luego además tuvo la desfachatez de sacarse un pecho ahí en medio de... Bueno,
ahí estamos. Eso en la época vintage no pasaba.
Bueno, un poco sí también, ¿eh? Somos de la generación de Sabrina, en Nochevieja.
Sí. Bueno, digamos que pasaba más allá de nuestras fronteras. Sabrina... Janet Jackson, Chicholina...
Samantha Fox.
En cualquier caso, esta sintonía nos marca el camino porque estamos ya en tiempo de hora vintage. Ya estamos retrocediendo, mirando por el retrovisor de nuestros recuerdos. ¿Dónde iremos a parar?
Pues mira, te lo cuento rápidamente. Volvemos a la costumbre que teníamos de comparar listas de éxitos europeas con lo que sonaba
¿Franco?
En España
¿no
en la misma
hoy?
Época. No hay Franco hoy. Estamos en el año 1985, hemos retrocedido 40 años, que son justos los que Marty McFly echó hacia atrás en el tiempo en la película Regreso al Futuro, que también es de este año, del año 1985. Y aquí, mientras en España estábamos con Felipe González, estábamos con el tema de la adhesión a la Comunidad Económica Europea y... Estábamos escuchando a Víctor Manuel, estábamos escuchando también a Miguel Bosé. Estaba rebuscando en las listas europeas y me he encontrado otra vez con la italiana, como ya hemos hecho en otras ocasiones, en la que me gustaría poneros unas cuantas canciones que sonaban en aquella época y las comparamos con lo que se estaba escuchando aquí, si aquí había llegado también, y después lo haremos también con las listas americanas. Entonces, en un hit parade de los temas más importantes en el mes de enero del año 1985, hace 40 años justo, en Italia, estaba en esta posición el tema de Ghostbusters, de Ray Parker Jr., ya lo hemos comentado en otras ocasiones, que resultó ser un plagio de esta otra canción. Creo que esta historia ya os la he contado. Resulta que cuando Ivan Reitman estaba haciendo la película de los cazafantasmas, utilizó esta canción, que ya estaba compuesta por Huey Lewis and the News, para ambientar algunas de las escenas. Y llegado el momento, le pidió los permisos a Huey Lewis para poder incluirla en la película, y Huey Lewis, que estaba haciendo entonces Regreso al Futuro, le dijo que mejor no por si acaso.
No, mejor no por si acaso, exacto.
Entonces localizaron a Ray Parker Jr. y le dijeron, oye, tienes que hacer una canción para este trozo de la película y nosotros hasta ahora hemos estado utilizando esta otra. Entonces, a ver qué es lo que te sale a ti. Y lo que le salió fue pues lo que todos conocemos del Ghostbuster, que se parece bastante a esta canción.
¿Cuánto tiempo tenía para hacer la canción, Ray Parker Jr.?
No lo sé, pero como me lo estás preguntando, entiendo que tú sabes la respuesta y me la vas a dar.
Sí.
2 días.
Mucho me parece, ¿eh?
Esto se resolvió años después en un juicio en el cual pues hay un acuerdo de confidencialidad y no se sabe cuánto dinero le tuvo que pagar, no sé si fue Ray Parker o fue la propia productora de la película, a Huey Lewis por el plagio de Ghostbusters sobre esta canción. Pero lo curioso del caso es que todos nos acordamos de la canción de Ghostbusters y sin embargo esta de Huey Lewis pues ha pasado bastante desapercibida.
No. En de luego que no.
Pero nos hemos salido un poco de madre para contar esto del plagio de Ghostbusters. Y vamos a seguir repasando los 10 temas más importantes de la lista italiana del año 1985, mes de enero. En la posición número 9, un tema que ya ha salido aquí también.
Hey, Julio, muy bien ahí con Diana Ross, arrasando en Italia también, Julio, qué barro.
Arrasando en todo el mundo, fíjate que yo siempre cantaba solo hasta que llegué a Estados Unidos. Diana Ross, Stevie Wonder, Willie Nelson, todos quisieron cantar con el gran Julio. Y esta canción, All of You, toda de ti, ¿sí? All of You, toda tú.
Que la canta con Diana Ross, pero sin embargo la letra originalmente no estaba pensada en ella. Estaba previsto que la cantase la Streisand, pero al final no se llegó a concretar. Lo que sí que es verdad es que cuando hacían promoción de este tema, entre los dos había una química bastante latente, ¿eh?
Y no podemos leer más.
No.
Y hasta aquí podemos leer. Ya, a tope rever, ya, lo que sea.
Bueno, hasta ahora no ha salido ningún tema local, no ha salido ninguna canción italiana en esta lista. Vamos a la posición 8. Bueno, de hecho todavía no es Josh Michael, es Wham. Lo que pasa es que estaba ahí más o menos rozando el larguero, porque en esta época, aunque el disco era de Wham, Josh Michael ya había sacado el Careless Whisper y lo había firmado en solitario.
Julio, tú con Josh Michael no, que corra el aire, ¿no? No quisiste...
No, él quiso, sí. Porque pero yo no. Yo ya sabes que yo voy más a la carne. No.
Es curioso porque en Estados Unidos estaba sonando más el Make Me, el Wake Me Up Before You Go Go, pero aquí en Europa llegó el Freedom. Además tenía, esta canción tenía bailecito y en las televisiones la utilizaban bastante para sacar a los bailarines en plan Rafaela a hacerlo. O sea, era un poco de Didi-Danara, pero en los años 80. Saltamos de posición, vamos a la número 7. Baladón.
Oh. Jim Diamond.
Sí, señor. Nadie se esperaba que esta canción fuese un éxito. Y de hecho, el propio Diamond llegó a pedir a la gente que no la comprase.
No, ¿en serio?
Sí, sí, porque es que estamos hablando del mes de enero del 85. Se acababa de editar el disco de Do They Know It's Christmas de Van Dyke, que era benéfico. Y entonces lo que Jim Diamond pretendía es que la gente invirtiese su dinero en comprar ese single navideño, cuyos beneficios iban destinados a una causa benéfica, y no su canción, por la que no estaba especialmente orgulloso.
Y además fue su único gran éxito en solitario, si no recuerdo mal.
Lo que sí que es verdad es que el videoclip de la canción es bastante deprimente, cutre total, fondo negro, unas luces ahí y Diamond cantando. O sea, parecía una prueba de cámara en lugar de un videoclip.
Un poco power, ¿no?
Bastante power. El
videoclip mata, ¿no?
El videoclip sí. Es para matar al director. Sin embargo, a mí esta canción particularmente me encanta. O sea,
aquí se escuchó más bien en primavera-verano del 85 y en unos puestos no muy altos, la verdad.
Bueno, aquí está en el 7 de la lista. En la posición 6 del hit parade italiano enero del año 1985 están los Duran Duran con el Wild Boys. Esto, en principio, iba a ser la banda sonora de una película que nunca llegó a hacerse. Es una cosa un poco extraña, ¿eh? O sea, haces primero la banda sonora y luego la película no la llegas a hacer. Y, de hecho, el director del videoclip es el que iba a ser el director de la película. Un videoclip bastante raro en el cual sale Simon Le Bon atado con una rueda de agua en llamas. Una cosa muy bizarra para la época, ¿eh? O sea, casi se ahoga rodándolo.
¿Verdad?
Por cierto, ¿sabéis quién es el productor de esta canción?
¿Quién?
Pues es un señor que todavía sigue trabajando a día de hoy y haciendo grandes éxitos. Se llama Neil Rogers. Y es el guitarrista de Chic.
Fíjate que en ese mismo año,
¿sí?
Sí, fue 3, 2 o 1 Duran Duran con otra película que fue Panorama para Matar.
Sí, A View to Kill.
En el verano.
Bueno, pues en la posición número 5 de esta lista tenemos una cosa absolutamente bizarra. Fernando, no tienes ni idea de lo que es esto, ¿verdad?
Esto no, te lo
vas a flipar.
Sono il grande Rockefeller.
Hombre.
Posso fare tutto per voi. Sono il corpo best seller. Avanti dimmi quello che vuoi.
Voglio un computer personale che mentre sto a giocare possa fare tutti
i. Sì, sta se la escuchale aquí.
Sì.
Tutto si può fare quanto può costare.
Ah, che también tuvo la desfachatez de grabar en español.
Desde luego.
Bueno, pues para que no lo haya reconocido, este es el Rockefeller de José Luis Moreno.
Bienvenidos, amigos.
José Luis, o sea,
sí.
¿Qué fue lo que pasó con esto? Cuéntalo tú, por favor.
Fue una canción maravillosa. Creo que fue Fernando Salaverry. Dijo, José Luis, tienes que grabar esta canción que va a ser un tiro en Italia. Y digo yo, estupendo y sorprendente. Esa imagen que une. Y me dije a mí mismo, mi historia en la canción ligera y en la tonadilla es reconocida e interminable. Muchos artistas se han lanzado al éxito desde la plataforma de Entre Amigos. Y yo también, que en Italia lo peté.
Sí, sí, yo conozco la española tuya. Sí, sí, ahora la he conocido, pero no sabía que existía esto.
Está muy bien porque aquí en la descripción pone éxito inexplicable.
¿Qué pasaba en Italia ese año? La gente mal de la cabeza.
Y lo peor de todo esto es que en esta clasificación es la primera canción en italiano, ¿eh?
Sí, sí, como la representante, la primera que aparece.
Sí.
No sé. Es que en italiano no lo he visto ya en la televisión.
No, este tío sí que habla mogollón de idiomas, ¿eh? Y ha trabajado en televisión de toda Europa, pero es lo que no sé, si realmente entro en las televisiones italianas gracias a esta canción o ya era popular entonces.
Y además presumía de ello, porque en Entre Amigos, cuando recibía, por ejemplo, a Ricky e Poveri, los presentaba en italiano delante de toda España.
Come vai, amici? Come este de la música vostra?
Y la gente en casa, José Luis Moreno, ¿cómo sabe idioma, tío?
¿Cómo sabe, tío? Oye, ¿dónde está José Luis Moreno, tío?
Pues en su casa, haciendo TikToks todo el día.
¿En serio?
Sí, sí, además tiene un casoplón que lo flipas, ¿eh? Y además sale con unas pintas muy raras, con unas tónicas muy extrañas. Pero el espíritu de amigos. Sí, 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 un poco rapel, ¿eh?
Estaba para el coche, ¿eh?
Bueno, vamos a seguir con el repaso de las canciones más populares en Italia en enero del año 1985.
Hombre,
esta,
tardes,
ya venimos de meses atrás escuchándola. Fue número uno en el hit parade italiano en noviembre del 84. Y todavía sigue coleando en las primeras posiciones de las listas.
Oh, que estuvo unas cuantas semanas, 8 o 9, porque claro, va a estar en el 85 de noviembre por 2 meses.
Esta la tengo yo de politono cuando me llama el móvil Fernando Echeverría.
Efectivamente.
Fernando, ¿tú crees que esta fue la canción más popular que tuvo Stevie Wonder en toda su carrera? ¿Puede ser?
No lo sé. A nivel de los 5 continentes, sí. No lo sé. El disco aquel de Superstitious del 73 está muy bien, fue muy potente. Pero igual en Inglaterra, Estados Unidos.
Bueno, esta canción, ya lo hemos comentado muchas veces, ganó el Oscar a la mejor canción original en el año 1985 porque estaba incluida en la banda sonora de la película La Mujer de Rojo. Pero hubo un poco de polémica al respecto de esto, porque esta canción originalmente no se escribió para la película, ya se había publicado antes de que la película saliese, y entonces considerarla parte de la banda sonora como para darle un Oscar no fue muy bien recibido. Supongo que por parte de sus competidores, claro.
Sí.
Bueno, estábamos escuchando antes a José Luis Moreno, que es uno de los paradigmas de los programas de variedades en Italia. Pues en aquella época también estaría Rafa Lecarra. Pero se coló una chica que luego acabó yendo a España. Yo no sé si os acordáis de Heather Parisi.
No.
Pues una rubita que en la época de Telecinco, una chavala con los ojos claros, pegadita. Pues en aquella época, en la televisión italiana, era todo un fenómeno. Bailaba muy bien. Claro, si bailaba bien, pues de ahí a cantar estaba un paso.
A ver, amigos expertos en Telecinco.
Sí, aquí en España la conocimos en las televisiones en el año 90 aproximadamente, con la llegada de las privadas. Lo primero que llegó a hacer aquí en España creo que fue Bellezas al Agua. Es un programa que os tiene que sonar.
Vaya programas que había en la pantalla amiga.
Sí, sí, o sea, estamos hablando la pantalla amiga de aquella época, pues era Carmen Russo, Rafaela Carrà, Heather Parisi...
Pues fíjate, la tengo delante ahora mismo porque me acabo de meter en Google Imágenes y no me suena para nada.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, a mí sí que me suena, yo la tenía fichada.
Es que suena a Telecinco ya. Desde...
Pues esta canción fue bastante exitosa desde entonces, sobre todo porque tenía una estructura muy extraña, era rarita para la época, pero funcionó bastante bien.
Iner, ¿tú te acuerdas de la reacción de García cuando apareció Telecinco?
Ah, sí, algo así, decía algo así de tetas y culos.
Sí, sí, 20 años esperando la televisión privada y se han convertido en un paraíso de tetas y culos.
Pues la chica está retirada en Hong Kong, ¿eh?
Ah, bueno, bien, pues ahí está, bien.
65 años tiene, 65.
Ya es mayorcita. De hecho, cuando ella llegó a España en los 90, no era de las más jovencitas ya, ¿eh? La canción no está mal.
Estamos en lo más top de Italia del año 1985 para ti que te acabas de incorporar y escuchas estas cosas tan raras, pues no sepas.
Concretamente mes de enero, esta canción que escuchamos está en la posición número 3, es Heather Parisi con el Krilu.
Krilu.
O Krilu. Y en la posición número 2, una canción que también ha salido aquí. Quiero decir, la hemos escuchado en repasos anteriores al hit parade italiano. Es el Neverending Story de la banda sonora de la película con el mismo título, Neverending Story. Con la producción del grandísimo Giorgio Moroder. Y la voz de Limal, que era el cantante de un grupo que nunca me acuerdo cómo se dice bien. Karayahu, Kajagugu, Karayahu.
Sí, Kajayahu.
Kajayahu. Película basada en el libro de Michael Ende. En el disco de Michael Ende.
El disco de Michael Ende estaría bien. Y digamos que el triunfo digamos era paralelo aquí en España. Pues, yo creo que estaría más o menos también por las primeras posiciones.
Sí.
La peli ha envejecido fatal, ¿no, Whopper?
Pues no lo sé, ¿eh? Yo creo que es de los clásicos tipo los Goonies, que aunque le veas los efectos especiales a la legua, como es una historia entrañable,
claro,
sigue funcionando todavía. Lo que a mí más me molestó de la película es que la película era solamente la mitad del libro. Eso es una cosa que siempre lleva fatal. Es decir, la historia interminable no acaba donde acaba la película, todavía falta la otra mitad.
No habría más presupuesto para hacer la película.
Además es una película que no está exenta de polémica porque se comentaba que en las escenas en las que el caballo lo pasaba mal ahí, que estaba enterrado en arañas movedizas y tal,
sí.
Eso se tuvo que hacer con caballos de verdad. Entonces el animal, el tema del maltrato animal y del sufrimiento en aquella época no se tenía muy en cuenta y hoy lo ves y lo pasas un poquito mal, ¿eh? La que ha envejecido fenomenal, es que no me acuerdo cómo se llama, es la actriz que interpretaba a la princesa. O sea, eso es espectacular. La ves ahora, es una señora mayor, tiene que tener sus 60 años, 60 y pico años, y es guapísima, guapísima. Número 2 en este repaso del Hit Parade italiano. ¿Qué ibas a decir, Fernando?
No, no, que eso, que número 2 están hundiendo Orbetti, que es la canción nuestra.
Ah, la que hicimos nosotros.
Estaban bizcochones los italianos, ¿eh?
Enero del 85, como estamos contando. Número uno en el Hit Parade, esta canción de George Michael. Ya firmaba como George Michael, no solamente como Wham, el Careless Whisper. ¿Habéis escuchado la maqueta de este tema?
No la pusimos un día, no, me parece.
Pues no sé si la llegamos a poner o no. Rula por ahí, sí, se puede encontrar en YouTube. Lo bonito de la maqueta es que se parece bastante a esta versión final, ¿eh? O sea, dentro de que se ve que es una maqueta y que suena a casete, digamos que George Michael ya tenía bastante clara la idea de la producción de este tema mucho antes de que pudiera grabarlo, porque además esta canción la compuso muy de jovencito, con 17 años. Lo que ya he repetido varias veces a lo largo de este repaso, se lanzó como un single de One, pero en Estados Unidos se promocionó como una cosa de George Michael en solitario. Bueno, reflexiones sobre esta lista que estamos repasando hoy.
Bueno, una cosa muy interesante. Claro, Gary Whisper de enero, ¿no? Se notaba que llegaba a San Valentín, ¿eh?
Madre mía. ¿Tú crees que la sacaron por eso, no?
Sí, exactamente, una campaña o lo que sea. Teníamos gente muy bizcochona. Y salvo dos excepciones, el pelotazo para mí es el de Rockefeller.
Sí, ¿verdad? Ya te puedo anticipar que efectivamente Rockefeller no va a estar en la lista italiana. Oh. Vamos a hacer este mismo repaso, pero con las canciones que estaban sonando en aquel momento en Estados Unidos. Enero del año 1985, hace 40 años, Marty McFly regresa al futuro.
Hombre, Fringer.
Tengo 12 temas para repasar. Este está en la posición número 12. Tema de Foreigner. Insisto, aquí en España estábamos escuchando todavía a Víctor Manuel.
Franco Battiato, alguna estaría sonando también.
Y aquí en España, de Italia, estaba sonando el Tarzan Boy, ¿eh?
Sí, bueno, joder, fue una de las canciones del verano. Un poco más grande, pero sí. ¿Y esto qué? ¿De la Bilbo? ¿Es de la Bilbo esto también o no?
No es de la Bilbo. Es la lista de los singles más vendidos ese mes, sí, ese año. Vale, van a ser todas canciones archiconocidas. Es una cosa que me hace mucha gracia, porque cada vez que hacemos un repaso de canciones de la época, de la que sea, conocemos prácticamente todos los temas que están en las posiciones de la lista. O sea, sí, son temas que han perdurado en el tiempo. Yo creo que si hacemos ahora un repaso de los éxitos de hace 5 años, pues seguramente nos sorprenderá, porque habrá muchos que no habremos escuchado nunca.
Yo ni papa.
También.
Entonces, eso siempre hace.
Bueno, está todavía en la posición número 12, pero este tema en el mes de febrero del año 1985 ya fue número 1 en Estados Unidos, en el Reino Unido y en varios países europeos. En Italia no entró en el top 10 hasta el mes de marzo, por lo menos.
Y aparte que estaba Rockefeller. O sea, por favor, antes de entrar, dejen salir.
Ping, ping. Este fue el primer número 1 que tuvo Madonna, Like a Virgin,
sí, señor,
en el año 1985. Bueno, ya entró en el año 84, en diciembre del 84, ya entró como número 1.
Sí, sí, este número 1 entró ya en el 84 ya, porque el segundo creo que fue Crazy for You, que aquí no se comió un rosco.
A mí me gustaba mucho también esa, ¿eh?
¿Crazy for You no estaba en la banda sonora de alguna película?
Me quiere sonar a la peli de Who's That Girl, pero no estoy seguro, ¿eh?
No, esa es del 87.
Vale, entonces no es.
Tendría que mirarlo. Esto también está producido por Neil Rogers, o sea...
Estaba haciendo caja, ¿eh?
Ahí. A tope de Powell, tío. Sí, 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 una cosa loca. Y además, aquí fue cuando Madonna empezó a despuntar a nivel también de apariciones, de vestuarios. Salió en los MTV Awards ahí vestida de novia, tirándose por el suelo.
El Roger que está produciendo Like a Virgin y carrera en ascenso total hasta que produjo Los Soldados del Amor de Marta Sánchez. Oye, carrerón. Sí.
Vamos a la posición número 10. Es inevitable escuchar a los Tears for Fears cada vez que hablamos del año 1985. Esta canción duraba originalmente 6 minutos, lo cual para las radios de la época era una auténtica barrabasada. Bueno, y para ahora muchísimo más.
No, ahora para nosotros no. A ver.
Tuvo bastante recorrido a lo largo del 85. Digamos que en enero estaba sonando ya, pero no llegó al número uno, sobre todo en Estados Unidos, hasta verano del 85.
Oye, Miner, y uno de ellos debía ser de ascendencia vasca, porque es Roland Orzábal.
¿Sí?
Sí, sí, lo es.
Sí, sí.
En la posición número 9 repetimos con un tema que ya hemos escuchado hace unos segundos. Así que no vamos a abundar.
Sí. No, yo creo que no. Podríamos explicar de dónde viene el Ghostbuster de Ray Parker Jr.
Que no lo hemos hecho nunca, ¿no?
Que no lo hemos hecho nunca, pero no.
Podríamos explicar que Huey Lewis tiene algo que ver con esto, ¿no, maestro Ghostbuster?
Sí, Huey Lewis, Huey Lewis.
Que la gente rebobina en el podcast hace unos minutos.
¡Hombre!
¡Ah, qué buena es!
¡Murray Hit!
Es curioso que la estamos escuchando en el hit parade americano y no en el italiano, que porque a mí este tema siempre ha sido súper italo dance, quiero decir. Sí, esta canción para la época era bastante curiosa porque era una mezcla entre rap,
sí. Bueno, música, y sobre todo el principio de la canción. No sabes que va a desembocar en el. Fue un número uno, ¿eh? En Estados Unidos.
Además, la letra está llena de sarcasmo, ¿eh? Porque critica el turismo asexual y el lado oscuro de Van Gogh, aunque muchos oyentes la entendieron como una oda a la ciudad.
Será de Bangkok, no de Van Gogh, Van Gogh. Es el pintor.
De Van Gogh.
A ver, en el número 7 está Stevie Wonder. No la voy ya ni a poner directamente, porque hemos hablado mucho de ella.
Vamos a ponerla, que hay oyentes que se acaban de incorporar.
Vamos a poner la número 6, que sé que le encanta a Miner.
Es que todo lo que hago la David Foster, Chicago y tal, sabes que me apasiona.
Sí, pero este Chicago fue un punto de inflexión importante porque dejaron de ser el grupo que eran hasta ese momento para convertirse en un grupo baladero total, ¿eh? Baladero y sintético, porque entre el Foster y las letras de etcétera y demás.
Antes era un grupo de pop progresivo, ahí con una sección de vientos y de metales muy fuerte. Y
también era más rockero que más, lo que fue a partir rockero, de este momento. Sí. Ojo, que esta canción la echó para atrás Lionel Richie, ¿eh? Ser tontos.
Es que... Claro, como estaba el hombre con lo de We Are The World, bastante tenía...
Estaba muy liado con el We Are The World.
De los Commodores.
Oye, no sé si lo hemos llegado a comentar en el programa o es una ida de olla mía. ¿Peter Cetera grababa tumbado en la cama?
Me suena que sí. Yo lo que sí sabía es que Peter Cetera tiene la voz que tiene y la forma de cantar que tiene porque tuvo un accidente jugando al fútbol americano cuando era más joven y se le quedó la mandíbula torcida. Y por eso pone esa pose cuando canta, que parece que está como así, como encostando un poco la voz. Lo que está haciendo realmente es que no puede abrir más la boca, el pobre. La tiene así. Pues este tema está en la mitad de la lista del recorrido que estamos haciendo por los 12 temas más importantes de enero del año 1985 en Estados Unidos.
¡Hombre! Pat Benatar.
Otra que también giró un poquito del rock a otra cosa con este tema, porque hasta entonces la habíamos escuchado con Hit Me With Your Best Shot, Heartbreaker, eran temas un poco más cañeros que este, bueno, aunque este también está bastante bien.
Pero tú no sabes lo que hacía antes de cantar rock.
No.
Cantaba ópera.
¿Ópera? Oh, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hasta que se debió hartar de la ópera y se pasó al rock.
No daba pasta a la ópera entonces. Bueno, en la posición número 4 tenemos a George Michael con el Careless Whisper. O sea, lo que era antes en Europa One con Careless Whisper, aquí es George Michael. No lo vamos a poner. No. Vamos a la posición número 3. Se le fue un poco la olla, ¿no, Fernando? ¿Sabes algo de la biografía de Steve Perry?
No.
Pues al parecer, cuando estaban Journey petándolo fuerte, digamos como que se agobió un poco, se retiró de la escena para dedicarse a su carrera en solitario, como Steve Perry, pero eso tampoco le acabó de gustar y se marchó y dejó de trabajar en la música y hasta hoy. O sea, realmente no hay un motivo por el cual el tío saliese escopetado, sino que se le fue un poco la pinza, le agobió la fama, y como ya tenía la luz pagada, pues decidió retirarse, tal cual, Ahora, es muy activo en redes como TikTok, lo tenéis que ver, porque tiene ahí una habitación llena de trastos, él se pone ahí a contar sus historias. Tipo
Steve Perry,
interesante,
Sí. Me acuerdo yo de años anteriores, sí, en Sherry.
Pues estaba también en su primer álbum en solitario, el Street Talk, desde el año anterior, del año 84. Completamente desapercibido. Bueno, y en la posición número 2, un tema que yo particularmente no conocía. A ver, esto le gustaría mucho a Jorge Plané.
Sí.
¿Esto qué lo que es?
Es un grupo que se llama New Edition.
Y ahí salió Bobby Brown.
Pues es un tema que está compuesto por Ray Parker Jr. Y un sonido así muy negro, muy funkero, muy elegante.
Y no me extraña que el que esté cantando sea Bobby Brown.
Es Bobby Brown, sí.
Y muchos otros miembros que luego grabaron en solitario. Fue una factoría, New Edition, para el R&B americano.
De hecho, era un poco boy band de la época,
Sí.
Lo que pasa es que esto es muy local. Quiero decir, aquí en Europa prácticamente no sonó. En Italia ni lo vieron y aquí en España ni lo conocíamos prácticamente.
Sí, pero es por los aranceles de Trump.
Sí.
Aquí no llegan las cosas. No es criajos, claro.
Sonido R&B, funkero, a tope de power.
Muy fino.
Número 2 en este repaso del 85, mes de enero. Y vamos con la posición número 1. Temazo de Don Henley. The Boys of Summer, una canción que además es que suena a verano, o sea, es realmente...
Sí, total.
Parece que estás en la playa ahí viendo a los surfistas.
En el videoclip había mucha playa, en blanco y negro. Y yo la primera vez que escuché esta canción, ¿sabes dónde fue, Fernando? ¿Sabes dónde fue, Popper? Volviendo de Sydney, en el aeropuerto, año 2000, volviendo a España. No la conocía y me encantó.
Es como merece la pena ir a Sydney, aunque solo sea puesto.
Y para hacer pimponeros.
Para hacer pimponeros.
Magnífica.
Pues el videoclip de esta canción fue uno de los primeros en utilizar técnicas digitales de postproducción, o sea, CGI. Sobre todo para hacer el blanco y negro que decías tú, David. Bueno, conclusiones, coincidencias fuertes. Tenemos a Carles Whisper en las dos listas, tenemos Ghostbusters y tenemos también a Stevie Wonder con el I Just Called to Say I Love You. Cosa bastante evidente porque eran canciones que lo estaban petando en todo el mundo prácticamente en aquella época. Diferencias evidentes, pues la de José Luis Moreno, no podemos dejar de señalarla.
No, pero escucha, tanto Steve Perry como José Luis Moreno están en TikTok. Esa es una afinidad, una coincidencia. Lo que no sé es quién tendrá más seguidores.
Y lo que es evidente es que Heather Parisi no triunfó en Estados Unidos.
No. Injustamente. Mangazo.
O sea, ¿podemos hablar en los años 80 de globalización musical? Yo creo que sí. Había cosas que estaban en común. Aquí en España nos llegaban cosas de Estados Unidos, nos llegaban cosas de Italia también. Incluido José Luis Moreno.
Bueno, sí. Y si no, ya dos meses después ya salió el We Are the World para globalizarlo todo ya.
Pues este ha sido el repaso.
Sí. Bueno, pues hemos asistido hoy a un duelo italo-americano del año 1985. Esta vez sí, sin temor a equivocarnos, han pasado 40 años. Y ahí hemos estado escuchando a los unos y a los otros. Con el único pretexto de echar un rato bueno, de recordar y de configurar la hora vintage de esta semana, siempre mirando hacia atrás para recordar lo que fuimos. Gracias, muchachos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Españoles.
Franco ha muerto. Franco ha muerto.
Ya se ve. Pero va a cortocircuitar la máquina esa, ¿eh? Cago en la madre.
¿Cómo te gusta?
¡Qué barbaridad! Si es que nos ponemos, vamos, y tenemos más vicio que la batirle. ¡Qué barbaridad!
Un día tendríamos que contar a los oyentes la cantidad de chorradas que hacemos
sí,
jugando con las canciones de la inteligencia artificial que no llegamos a poner.
Sí, hay algunas que no. Sí, sugiero yo al principio de la hora 20. ¿Hoy qué va a ser, Franco? No, hoy no va a haber. No, ¿cómo que no va a haber? Por favor, nosotros tenemos un reglamento que cumplir, un compromiso institucional con el gobierno de España. No podemos dejar las cosas así. Y, por supuesto...
Franco ha muerto.
Madre de Dios.
Franco ha muerto.
Muerto.
El hombre de excepción que ante Dios y ante la historia asumió la inmensa.
Oye, las cantantes son buenas, ¿eh?
Es increíble lo que hace esto, ¿verdad?
Sí, tiene buenas voces.
Sí, lo que hará.
Servicio a España.
¿Qué estabas diciendo, Fernando?
No, que estoy aquí en sí misma escuchando a esta señora. No. Que digo, en cumplimiento con los compromisos que hemos establecido con la autoridad competente. ¿Os acordáis que la semana pasada, no, hace dos, me parece
dos,
que fue,
hace dos.
Volvimos a revivir un documento sonoro que emitíamos en el año 2019 con motivo de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos? Pues era una misión trascendental. Dos semanas después, hemos creído oportuno y estimado conveniente escuchar la segunda parte con todos los personajes de la época, del año 2019, cuando es de la época nuestra, del 2019. Sí. Cuando estábamos aquí, algunos siguen con nosotros, otros ya no están en la casa. Creo que ya empezaba por ahí a salir Vinicius. Ojo al papel de García en esta segunda parte. Misión arriesgada con todas nuestras unidades móviles. Creo que merece la pena, y además en un momento como este, escuchar la segunda parte de la exhumación del caudillo. ¡Adelante, compañeros! Ahora sí.
Y ahora, en COPE... Vuelta franquista a España. Desde todos los frentes, desde todos los ángulos, la COPE le acerca a su deporte favorito como si estuviese allí mismo. Ha llegado a tiempo la exhumación de Franco. Comienza Tiempo de Exhumación de Franco. Adelante, compañeros. Segunda parte.
Muy buenas tardes. Ya estamos aquí los enviados especiales de la cadena COPE que llevamos una semana esperando impacientes. Aquí en esta línea de salida, en el Valle de los Caídos, una línea atestada de público por todas las partes de la carretera. Ahí está ya ese micrófono inalámbrico de Nacho Pla, recogiendo ese ambiente extraordinario. Creo
hola,
que...
sí.
Tú estás, Nacho, tú estás en línea de meta en el Pardo, ¿no?
Hola, me escuchas. Ahora sí.
Sí. Dime, Nacho.
Muy buenas noches a todos.
Buenas noches,
Nacho. Bueno, estoy aquí.
La línea de meta está, uy, qué bonito, cómo suena esto. Es que es una vez por primera vez que utilizo un micrófono con IP. Ah, bueno, ¿qué tal estáis? Sí. Bueno, aquí estoy justo en la entrada de la Basílica, donde hay un magnífico ambiente.
Sí, vamos a ver, por favor, si
estoy aquí con los, con los aficionados del Rayo, del Getafe y del Liverpool, que han venido a ver cómo se desarrolló todo esto.
Bueno, pues estamos efectivamente en esa línea de meta, en el Pardo, Unidad Central, José María García, muy buenas tardes.
Saludos, señoras, señores, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de cuándo estén escuchando esto. Si están escuchándolo ahora mismo, muy buenas noches, saludos cordiales. Perfecto. Si lo están escuchando en directo, a través de la... Un momento, que acabo de meterme dentro y ya lo voy a salir.
Ah, efectivamente.
No salió todavía, ¿eh?
Eso es de cripta.
Vamos a ver por qué. Un instante.
Estoy metiendo la cabeza ahora mismo en la fosa. Ahí sí, ¿eh? Ahí sí.
Vamos a ver por qué, efectivamente. Perdón, un instante. Buenas noches y saludos cordiales. Es muy importante.
Voy a ver si me he equivocado o no. A ver si... Sigue ahí dentro, ¿eh?
Sí. Eso te iba a decir, José María, sí. Que en este momento hay que verificar antes de que, antes de sacar...
Pues voy a meter la cabeza, antes, vamos a ver si... A ver si
vamos a ver.
Cuánto.
Hola. Hola. Sigue ahí, ¿eh? Estoy viendo. Estoy aquí con la linterna del iPhone.
Sí, pero bajamos música, ¿eh?
Vamos a ver si me estoy metiendo por dentro de la bolsa. Efectivamente, veo aquí el sarcófago. Estoy rodeándolo y de momento...
Cuidado con las arañas.
Veo efectivamente el cable de conexión que puso José Luis en el año 75 antes del entierro. Y efectivamente voy a salir para arriba,
no, pero
porque
espera.
Confirmamos que efectivamente sigue aquí dentro el caudillo. Ahora sí, comenzamos este tiempo de transmisión con todo el orden, con todo comprobado, porque
oye,
el patrimonio
de los
comunicadores, la credibilidad. Y si García dice que Franco sigue ahí dentro, es que sigue ahí dentro.
Sí, comprobado.
Yo creo que habría que verificarlo otra vez, ¿eh?
Pues no, ver, no me lo digas dos veces.
Que baje Roberto Gómez.
No, Roberto no entra. Vamos a ver, porque aquí hay un resquicio.
Alcalá, baja.
Vamos a ver si... Juan Antonio.
Sí, coge esto, que García no está para bajar. Baja.
Oye,
tú.
¿Quieres bajar tú?
No, eso a mí me da mucho palo, tío.
Pues tienes que aprender de los mejores. Exacto. Mira, voy a volver a bajar.
Vamos a ver.
Parece un buzo de la Armada. Vamos a ver si
está bajando.
Bajando.
Ahí estamos.
Ojalá, a ver si luego no vamos a poder subir.
Esto está inmóvil, esto está absolutamente quieto, no pasa absolutamente nada.
¿Qué esperabas que pasase ahí? Está inmóvil, está quieto, dice.
¡Oye!
¿Qué pasa?
¡Que me he quedado encerrado!
¡Vamos a ver!
¡Sacadme de aquí!
¿Pero qué pasa? ¿No puedes subir ahora mismo? ¿Qué ocurre?
¡Javier! ¡Oye! ¡Llama a Florentino y que me saque de aquí!
¡No, te va a echar una mano un compañero!
Vamos, Sebas Álvaro, vamos a ver, buenas noches.
Sebas.
Vamos a ver.
Oye.
Tenemos un problema esta noche.
Que me estoy quedando sin oxígeno.
Tenemos,
de aquí.
Tenemos un problema porque José María García esta noche, en esa expedición de Juanito y Arzábal sin oxígeno, ha ido a verificar si seguía el caudillo en su sitio.
¡Oye!
Y se ha quedado trancado en la fosa y no puede subir. Vamos a ver si Sebas Álvaro, con su expedición de espeleólogos,
¡sacadme de aquí!
Puede ir a rescatar a José María García,
ya están
tanto quiero.
Tengo un programa dentro de 5 minutos.
Ya lo está. Pero ya te están sacando.
Ya estamos. Gracias, este fenomenal. Gracias, chaval. Gracias a este fenomenal equipo de albañiles que ha venido.
Cuidado, Falcon. Cuidado.
Aparece Pedro Sánchez, que está supervisando desde arriba. Madre mía, menuda expectación. 30.000 almas están rodeando el Valle de los Caídos.
A ver,
máxima expectación.
Ahí vemos esa unidad móvil motorizada de Mar Márquez y Pedro Sánchez ahí arriba en la unidad móvil aérea. Por cierto, ahora sí que sí. Nuestra unidad móvil aérea, como bien decían los informativos esta semana, deberán transportar los restos del caudillo en helicóptero. José Luis Cid, unidad móvil aérea, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas noches a todos. Cambio.
Buenas tardes, don José Luis Cid.
Buenas tardes, José María. Bueno, pues
estamos
aquí.
¿Estamos preparados para la operación?
Estamos preparados para la operación. Llevamos media hora sobrevolando la cruz del Valle de los Caídos, a puntito ya con la polea tirada. Para
oye,
que,
¿con la polea?
Pues sí, con la polea, porque vamos a, vosotros no habéis visto nunca un rescate en la montaña. Es
yo
una
sí,
polea que baja
Sebas
de un helicóptero. Sebas Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues tenemos una polea que pende desde la parte de abajo del posadero del helicóptero, y de ahí pues va a ir enganchado una camilla metálica, y ahí va a ir el féretro y lo vamos a ir llevando desde el Valle de los Caídos. Vamos a hacer la vuelta a España entera para que todo el mundo pueda sacarle fotos y luego lo llevamos al faro. Cambio.
¿Pero cómo le van a sacar fotos?
Pero vamos a ver, ¿pero cómo le van a sacar fotos? Vamos a ver, que lo llevas
desde
al faro y ya
cambio,
está. ¿Tú qué
abajo.
Te crees que es esto?
Desde abajo, José María. Yo, entre tanto, para probar la polea, me he bajado. Ahora mismo estoy en el punto de la cruz del Valle de los Caídos, viendo Netflix, pasando el tiempo.
Bueno, pues ahí está. Cuando comience la operación, me avisas.
Perfecto, José María. Avisaremos con todo el tiempo del mundo. Cambio y cierro. ¿Qué tal se escucha? ¿Cuál es el sonido que emitimos desde aquí?
El sonido es perfecto, una vez más.
No, no tiene que ser perfecto. Tiene que ser cristalino. ¿Es cristalino, José María?
El sonido es cristalino.
50-90, es cristalino, me cago en la leche. Tenemos que dar el mejor sonido a la audiencia, ¿eh?
Es cristalino, naturalmente están apostados ambos lados de la carretera, seguidores y detractores. Una auténtica riada, legión, nunca mejor dicho, de seguidores, decía, de público, cuando ya está en nuestro micrófono precisamente el capataz, el director, el que tiene que levantar esa impresionante losa. Muy buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, buenas noches, José
buenas
María.
Buenas tardes, Juancar, buenas tardes.
Buenas tardes, soy Borrocky 4, soy Juancar.
Exactamente.
Aquí vengo disfrazado de luchador de sumo.
Sí.
Y bueno,
sumo
pues,
de naranja.
De sumo de naranja, tenemos que, pues con toda la fuerza que nos atribuye la naturaleza, levantar esta losa de granito de 2 toneladas para luego enganchar a la polea y que el helicóptero pues pueda hacer el resto del trabajo pues, a partir de ahí. Cambio.
Bueno, pues atención, porque vamos a ir a por ese primer intento. Me imagino, Nacho Pla, expectación en la línea de meta, ¿no?
Expectaciones. Tenemos aquí unas pantallas gigantes.
¿Qué?
Para toda la gente que no ha podido estar dentro del valle. Y bueno, corre el champán, corre
el champán.
Sí, sí, bueno, por los comunistas el champán.
Sí, los comunistas el champán.
Sí, sí, bueno, ahí gente champán. También que se cuidado, ahí está. Ahí han venido los de la Falange para hacer los honores.
Sí.
También, bueno, esto es un auténtico. Esto es. Vuelve la guerra civil.
Volvemos a esa línea de salida. Vamos a por ese primer intento, Barroqui 4.
Vamos por ese intento.
Se cae.
No puede, José María.
No puede, vamos a ver. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo me meto dentro.
Otra vez.
Vamos a ver. Si el público. Vamos, esto tiene que ser como el tenis. Vamos a ver un poco de concentración. Atención, porque lo que acaba de caer, José Luis Díez, es el helicóptero.
Ha caído una de las aspas. Cambio. Pero de momento nos mantenemos. Tenemos 2 aspas en vez de 3.
¿Están a salvo todos los tripulantes?
De momento, todos a salvo. Seguimos aquí.
Perfecto. Línea.
Yo creo que debería otra vez bajar José María para ver cómo está.
Exactamente. Vamos a ver, José María, si puedes descender, si tienes la amabilidad. Es que además no hay otro reportero que pueda hacerlo. Tienes que ser tú, por razones obvias.
Voy a bajar, pero un momento.
Sí.
Atención. Oye, albañiles, cuando yo diga, tenéis que empezar a tirar. Porque como el cálculo tiene un lado y otro de otro, al final aquí hacemos un pan con unas tortas. Voy a bajar.
Sí. Dios mío, ¿cómo está? Vamos a bajar, estamos aquí en directo desde la cripta de Franco. Don Francisco Franco Bamonde. Estamos aquí viéndolo, apenas hay luz,
a salir fuera. ¿Qué has dicho de Bamontes? Federico Martín Bamontes.
No, ese es el apellido, vamos a ver, de momento está todo bien, estemos aquí, perfecto. Voy a pegar un salto para volver a subir.
Ya estoy fuera.
Ahí está.
Bien. Bueno, señores, vamos a concentrarnos, que me está llamando Pedro Sánchez para ver si esto se ha producido o no se ha terminado de producir. Yo no sé si tenemos a José Luis Barroso, que
vamos
es otro punto
si
informativo.
Otro punto informativo, unidad móvil número 2, unidad móvil COPE, José Luis Barroso.
José María.
Sí.
Muy buenas. Bueno, nosotros estamos ahora mismo justo en la entrada para ver si hay algún tipo de contingencia. No hay de momento ningún problema. Y atención, porque en este instante creo que...
Hay que cortar, ¿eh?
Que entra Luis Moya, ¿eh?
Sí, hay que cortar.
Vamos a ver. Ojo, entra vamos Luis Moya.
Vamos a ver a Juan Car. Vamos a ver, trata de levantarlo. Vamos a ir, trata de levantarlo.
Vamos, Juan Car, arriba con ella. Al cielo con ella. Vamos con esa bolsa. Se ha caído el dron, José María.
Se acaba de caer el dron. Es el Luis Moya. Trata de levantarlo. Trata de levantarlo. ¡No pudo ser!
Se ha caído
no.
el helicóptero, José María.
Se acaba de caer el helicóptero dentro de la fosa. ¿Queda algún superviviente?
Han fallecido todos. Yo soy el único superviviente.
¡Fenomenal trabajo, José Luis Barroso! ¡José Luis Cid, equipo COPE!
Y sobre todo, fenomenal trabajo vuestro, ¿verdad? Porque lo decíamos la semana pasada y es una bonita forma de terminar. A ti probablemente estarás preocupado por tu futuro en tu trabajo, por el futuro de tus hijos, por lo que va a ser de tu hogar, por... esos momentos venideros, ¿no? Por tu nueva relación que acabas de iniciar. Pero cuando te dicen que van a radiar la exhumación de Franco, eso no importa. No importa ni tu familia, ni tu futuro, ni el de tus hijos, ni el tuyo mismo, ¿verdad? Mientras haya una exhumación de Franco, que es lo más importante que tienes en la vida allí, sobre todo es el motivo para que haya una radio cerca de ti, una radio que te esté contando de forma pormenorizada, porque el miedo es libre y tu cerebro es libre, pero te lo pagas tú. Y sin duda, todo pasa a un segundo plano cuando la exhumación se escucha por la radio.
Bien, queridos amigos, volvemos a la democracia. Bueno, no, espérate, que esto en 2019 había democracia, creo yo. No sé, ya me despisto. En cualquier caso, las noticias que vienen son de ahora, ¿eh? Son de hoy. Son bien fresquitas. Redacción de Guardia Informativos COPE. Que serán las de las 4, las 3 en Canarias y después la hora final. Sí, sí, hasta las 5.
Mastique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore ni me suplique. Entendí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Te dejaste de decir a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres.
Por acá no vuelvas, me caso. Cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo pago por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Baja acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven. Aquí me siento un rehén. Porque todo bien. Yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena.